oyentes nos han escrito al correo electrónico blualderecho@bluradio.com formulando distintas inquietudes en materia de derecho laboral. Y hoy vamos a darle solución a muchas de esas respuestas para que ustedes tengan una mayor comprensión del tema. Por supuesto, desde la óptica de los empleadores, pero también desde la óptica de los trabajadores. Y qué mejor que hacerlo con un experto en la materia, el doctor Santiago Martínez, abogado de la Universidad Javeriana, experto en derecho laboral y en seguridad social, profesor de la Universidad Javeriana y también de la Universidad de los Andes en temas de derecho laboral. El doctor Martínez es socio de la prestigiosa firma Godoy Córdoba, una de las más reputadas en temas de derecho laboral. Doctor Santiago Martínez, muy buenas noches, bienvenido a Blue al Derecho, y quisiera empezar preguntándole para que me ayude a orientar a los oyentes del programa sobre cuándo hay un contrato laboral y si ese solamente debe constar por escrito o se entendería que también el contrato laboral puede surgir de una conversación entre las dos partes.
Bueno, John Marcos, muy buenas noches. Buenas noches para toda la audiencia. El contrato de trabajo regula la relación laboral. Y existe relación laboral cuando se reúnen tres elementos. En primer lugar, que exista la prestación personal del servicio, bien sea a una persona natural o a una persona jurídica, siempre y cuando quien presta el servicio sea una persona natural. En segundo lugar, la subordinación por parte del empleador hacia el trabajador. Y en tercer lugar, que exista remuneración, el pago de un salario por la prestación de esos servicios. Reunidos estos tres elementos, se entiende que existe una relación laboral, la cual está regida por un contrato de trabajo. El contrato de trabajo puede ser escrito o puede ser verbal. Es decir, no se trata de un contrato solemne, sino que con la simple manifestación de las partes de querer prestar un servicio, se entiende que ya se ha formado propiamente el contrato de trabajo.
Doctor Santiago Martínez, ya teniendo en cuenta esa definición del contrato de trabajo y cómo se configura el mismo, ayúdeme a explicar la diferencia entre el contrato de trabajo a término indefinido y el contrato de trabajo a término fijo.
Existen diferentes modalidades según la duración del contrato de trabajo. Esto depende en las necesidades que se tienen para satisfacer esas necesidades del servicio. Entonces, se necesita por un periodo determinado en el tiempo. Por ejemplo, se tiene conocimiento que se requiere contratar mayor número de personas en temporada alta, en este momento que estamos en vacaciones, si se trata por ejemplo de un hotel, pues entonces sabemos que esa temporada alta dura 2 meses, pues podremos contratar trabajadores por ese periodo de 2 meses. Ahora, si la duración de la necesidad de ese servicio es indefinida en el tiempo, por ejemplo, la secretaria que se tiene en una oficina, la cual no es atada a un periodo definido, sino simplemente una necesidad de manera indefinida, como su mismo nombre lo indica, pues entonces la modalidad recomendada sería el contrato a término indefinido. Ahora, el contrato a término fijo tiene reglas de juego particulares que es importante tener en cuenta. En primer lugar, que existe el contrato a término fijo inferior a un año, y cuando es inferior a un año, admite hasta 3 prórrogas. Luego de esa tercera prórroga, y ojo con esto, yo, Marcos, y la audiencia, el contrato se vuelve a término fijo por un año. No se vuelve a término indefinido como muchas personas creen, se vuelve a término fijo por un año luego de la tercera prórroga. La otra posibilidad es tener el contrato a término fijo por más de un año, pero no puede ser superior a un periodo de 3 años, el cual puede ser prorrogado de manera indefinida. Para la terminación del contrato de trabajo a término fijo se necesita la notificación previa con 30 días de anticipación, y por la sentencia de 1998 de la Corte Constitucional requiere que, adicional a esa notificación con 30 días de anticipación a la fecha de vencimiento del término, que el trabajador no haya rendido lo suficiente, no haya cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones, o que la causa que le dio origen al contrato haya finalizado. Otra diferencia importante que se tiene es respecto del pago de las indemnizaciones. Cuando se trata de un contrato a término fijo, si se despide una persona sin justa causa, se requiere el pago de los salarios pendientes hasta el vencimiento del término. Quiere decir esto que si me faltan 3 meses para el vencimiento de mi contrato y mi empleador me despide sin justa causa, me tiene que pagar el equivalente a 3 meses de salario. Ahora, cuando se trata del contrato a término indefinido y el trabajador es despedido, existen unas reglas particulares en un artículo que es el 64 del Código Sustantivo, según el cual se tiene que pagar la indemnización de 30 días de salario por el primer año y 20 por los subsiguientes, o fracción, o si es una persona de un ingreso alto, de más de 10 salarios mínimos, la indemnización será de 20 días por el primer año y 15 días por los subsiguientes o fracción.
Voy a hacer una breve pausa y en segundos voy a continuar conversando en Blue al Derecho con el doctor Santiago Martínez, experto en Derecho Laboral.
Todo lo que usted quiere saber sobre lo que pasa en el mundo del derecho y la justicia, escúchelo en Blue al Derecho, programa de información y análisis jurídico que busca formar ciudadanía con conciencia de legalidad. Lunes a viernes, 7:45 de la noche, por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
Continuamos en Blue al Derecho conversando esta noche de derecho laboral, desde la óptica también de los trabajadores y por supuesto de los empleadores, con el doctor Santiago Martínez, profesor de Derecho Laboral de la Universidad de los Andes, de la Universidad Javeriana, socio de la prestigiosa firma de abogados Godoy Córdoba. Doctor Martínez, entonces para precisar, un contrato a término fijo, por más que se prorrogue en el tiempo, jamás será un contrato indefinido.
Salvo que las partes lo acuerden. Las partes podrán acordar que el contrato pase de fijo a indefinido. Las partes lo pueden estipular. Pero por virtud de la ley, el contrato a término fijo nunca pasa a ser a término indefinido. Lo que prevé la ley es que si es inferior a un año, luego de la tercera prórroga se convierta a término fijo por un año.
Y usted, como experto en la materia, ¿qué le recomienda a un empresario o a un empleador? ¿Qué es mejor, contratar su personal a término indefinido o contratar el personal a término fijo, teniendo en cuenta el tema de las indemnizaciones?
Depende principalmente de las necesidades que tenga el empleador. Si yo voy a realizar una labor determinada, si yo necesito construir un puente, el contrato por obra puede ser una muy buena alternativa, en el cual el contrato de trabajo está vigente mientras que se realiza esa obra específica para la cual fue contratado el trabajador. En el ejemplo que mencionábamos, por un aspecto de un pico de producción o por una cosecha determinada que se tiene dependiendo de un sector agrícola, por cualquier razón, así sea el cubrimiento de una licencia de maternidad, yo necesito por un periodo de tiempo determinado, conozco cuántos meses necesito a la persona, pues el contrato a término fijo puede ser una muy buena alternativa. Para aquellos casos en los que se requiere de manera indefinida, pues desde luego la sugerencia es contratar a término indefinido a los trabajadores. No significa que si necesito de manera indefinida a un trabajador no lo pueda contratar a término fijo. Desde luego que lo puedo hacer. Pero con todo este movimiento que ha venido surgiendo de estabilidad en el empleo, de dar mayores prerrogativas a los trabajadores, sepamos que las entidades bancarias más fácilmente le reconocen créditos a los trabajadores cuando el contrato es a término indefinido que a término fijo, da más sentimiento de estabilidad y de fidelidad con el empresario, pues utilicemos el contrato a término indefinido. Fíjese, John Marcos, que le tienen miedo a veces los empresarios al contrato a término indefinido por las indemnizaciones que hay que pagar. Recordemos que desde la ley 789 del 2002, esas indemnizaciones, comparativamente con otros países, no son necesariamente altas. Con una provisión de alrededor del 8% mensual, el empleador podrá cubrir las indemnizaciones que puedan llegar a ser. Con esto le digo que depende principalmente de las necesidades que tenga el empresario. Y si esa necesidad se prevé que es indefinida en el tiempo, la invitación es a que se contrate a término indefinido.
Doctor Santiago Martínez, frente al tema de los contratos de prestación de servicios, ¿qué ocurre cuando una persona está cumpliendo horario, recibe órdenes y también una remuneración en desarrollo de ese contrato? ¿Eventualmente podría esta persona demandar a su empleador porque éste la está conminando a cumplir funciones propias de un trabajador dependiente que debiera estar contratado o a término fijo o a término indefinido y no por prestación de servicios para evadir la carga prestacional?
Desde luego que la persona puede presentar una reclamación, digamos que se fundamentaría en un principio que es el de la primacía y la realidad sobre las formalidades, independientemente de que se haya firmado un contrato que su encabezado diga prestación de servicios, en el que se diga que se rige bajo las normas civiles o comerciales y que inclusive exista una cláusula muy ingeniosa en la que diga que pura que nunca lo va a demandar, pues naturalmente podrá hacerlo. ¿Por qué? Los derechos laborales son irrenunciables. Los derechos que están consagrados en el Código Sustantivo de Trabajo son normas de orden público y en esa medida, si se reúnen los elementos de la relación laboral que mencionábamos hace un momento, en el cual se determina que hay prestación personal de un servicio, subordinación y pago de un salario, se entiende que está regido bajo un contrato de trabajo. Entonces, ¿qué pasaría? Que la carga de la prueba, si existe un contrato firmado, será del trabajador quien tiene que probar que le ejercían subordinación. es decir, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, que le imponían reglamentos. No solamente es cuestión del horario, pueda que tenga un horario pero sea un contrato de prestación de servicios, tiene que ir más allá, tiene que probar que efectivamente se trataba de una persona dependiente y que el servicio que estaba suministrándole efectivamente estaba sujeto a subordinación. Ahora, si no existe ningún documento firmado, hay otro artículo, que es el artículo 24, que habla de la presunción de contrato, que es distinto a contrato realidad, en la cual no existe absolutamente nada por escrito, solamente es la prestación personal del servicio, se presumirá que está regido bajo un contrato de trabajo. ¿Esto en qué afecta? En la carga de la prueba, bajo la presunción de contrato, cuando no hay nada por escrito, el trabajador solo tendrá que probar que presta un servicio y ya la ley presume que está regido bajo un contrato, y será ese contratante o empleador el que tendrá que probar ante el juez que no le ejercía subordinación, es decir, que no era una persona dependiente, que no le imponía el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, los reglamentos, las políticas y demás condiciones que hacen la subordinación.
Es el doctor Santiago Martínez, experto en Derecho Laboral, socio de la firma Godoy Córdoba Abogados, especialistas en Derecho Laboral. Doctor Martínez, muchas gracias por su tiempo para los oyentes de Blue al Derecho y por ayudarnos a hacer esa pedagogía jurídica en temas de Derecho Laboral muy sensibles y muy recurrentes en nuestros oyentes.
Muchas gracias por la invitación, a toda la audiencia un saludo muy especial y esperamos poder colaborarles con futuras consultas.
Escucharon Blue al Derecho, lo último en información legal, porque el derecho...